El bueno de Franchetti tenía sus dudas. Era lógico, pues al fin y al cabo se consideraba un autor honesto y minucioso para el que la música debía siempre caracterizarse por su finura y buen gusto. De ahí que no le hiciera demasiada gracia ser considerado uno más del grupo que integraban Leoncavallo Mascagni, autores que estimaba pero que le parecían siempre en el límite de lo permisible en escena. Por eso no estaba muy seguro de que aquel libreto fuera a funcionar. El propio Ricordi se lo había ofrecido, sin embargo, lleno de entusiasmo. «Un éxito seguro», afirmaba. «La obra de teatro ha triunfado en medio mundo con Sarah Bernhardt. Una ópera sobre este argumento causará un impacto tremendo». Y le proporcionó el libreto, en una versión provisional redactada por Luigi Illica, por supuesto, que tendría que retocarse. Pero Franchetti era famoso por respetar el trabajo de los escritores, algo muy distinto a Puccini, que los mareaba hasta la extenuación. Cuando leyó la historia encontró en ella cosas muy hermosas, pero otras atroces. «¿Esto no podría cambiarse?», escribía Ricordi. «Lo que tú estimes, querido Alberto», replicaba el editor. «¿Y esto otro?». «Podemos negociarlo», era la respuesta. Llevaba un tiempo dándole vueltas al asunto y concibió ideas para el Te Deum, la escena inicial con el sacristán o el interrogatorio. Pero había algo que le resultaba espeluznante. Estaba seguro de que la música podía dulcificar lo descarnado del tema, aunque quizás sí tendría que cambiar cosas, por ejemplo, el final. Intuía desmayos y gritos en la sala ante tan inesperada resolución. Y además, aunque fuese costumbre que las heroínas murieran en la ópera italiana, ¿debía hacerlo aquella de igual manera? Volvió a escribir a Ricordi. Este llevaba un tiempo sin responderle y dedujo que porque estaría muy ocupado con otras producciones. Sin embargo, esta vez hubo respuesta. Le citó a su despacho y, tras escucharle, meditó largamente antes de hacerle la siguiente propuesta. Franchetti, creo que aquí hay una gran ópera para un gran compositor. Un tema digno del propio Verdi, así que, ¿por qué no vas a verle y le preguntas qué le parece todo esto? Estoy seguro de que despejará todas tus dudas. El compositor palideció. ¿Verdi? Hace tiempo que no recibe a nadie. Está muy anciano. ¿Cuántos años tiene? ¿90? No exageremos. Solo 85. Y todavía está en formidables condiciones componiendo unas piezas corales. Y encima supervisa personalmente esa casa de reposo para músicos que está sufragando de su propio bolsillo. Le escribiré para que te reciba. Su opinión será la bendición definitiva a este proyecto. Y dicho y hecho, Alberto Franchetti tomó un coche de caballos al gran hotel donde se hospedaba el maestro de maestros. A pesar de andar encorvado por los años, con el rostro y las manos surcados de arrugas, como el tronco de un árbol centenario, había todavía cierta vivacidad juvenil en su voz y la forma en que se movían sus ojos dentro de las órbitas. El maestro pidió un té y pasteles. Lo recibió en su lujosa suite, donde todavía con la tinta fresca reposaban varias partituras sobre el piano. «Querido Franchetti», estrechó su mano que irradiaba el calor de la genialidad, todavía palpitante de la música recién escrita con ella. «¡Qué alegría verle! No piense que soy ajeno a lo que hacen ustedes los músicos de hoy en día. He dedicado toda mi vida a la ópera y que goce de buena salud es para mí importantísimo». Le mostró entonces una copia del libreto de Illica sobre el cual había realizado varias anotaciones. «Una historia terrible, es cierta, la que propone Sardou», sopló en su taza de té. Franchetti sostenía la suya quemándole entre los dedos, pero no osaba siquiera dejarla en la bandeja, tanto le imponía la presencia del genio. «Y sin embargo», prosiguió el oso de Busetto, «dentro de su dureza y poesía. Puede que los argumentos que utilizaba yo en mi juventud fueron un tanto estúpidos, pero igualmente traté historias a priori desagradables. Piense en Rigoletto, cargando en un saco sin saberlo a su hija moribunda, apuñalada por culpa del mismo. O si no, en el atroz desenlace del trovador, decapitado por orden de quien descubre al final de todo que era su hermano». «¿No lo encuentra entonces de mal gusto?», osó preguntar Franchetti. Solo una música de mal gusto puede convertir a una ópera en algo de mal gusto. El texto es únicamente una herramienta, ¿sabe? He llegado a tener entre mis manos un poema escatológico y muy desagradable que Mozart convirtió en una composición encantadora gracias a su genio. Por eso no debe usted preocuparse. Que un esbirro papal disfrute torturando a un revolucionario mientras su amada lo escucha todo, tiene fácil solución. Como también lo tiene que intente cobrarse en la carne de ella la libertad de su amado, máxime si en el momento culminante apuñala al monstruo y se jacta exclamando: «¡Y ante él temblaba toda Roma!». Igualmente, hay muchas posibilidades en ese truculento final, con el héroe fusilado cuando pensaba que todo iba a ser una comedia. Hay que evitar ahí, por cierto, la tentación fácil de caer en la comicidad. Y aunque por un instante el rápido suicidio de la protagonista arrojándose de lo alto del Castel Sant'Angelo me ha descolocado, también creo que su contundencia puede ser muy novedosa para el público. Tendrán que llevarse la mano a la boca para que no se les salga el corazón por ella. Iba el viejo músico señalando pasajes que había subrayado del libreto con una caligrafía todavía bastante firme. De repente, se detuvo en un área del tercer acto, rodeada varias veces con un círculo. Ahí sus ojos brillaron. «Esto», dijo, «es oro en barras. Dichoso sea Ílica. El Ucheban le estele. Le confieso que encontraba el texto rutinario hasta que llegué aquí. Qué grandes cosas se pueden hacer con esto. El héroe aguardando su última hora en una celda, a la espera de que amanezca, rememorando un encuentro amoroso con ella». Tan bueno es. A Franchetti se le había pasado por alto. Cuando lo leyó, aún estaba noqueado por la muerte de Scarpia. Verdi le estrechó la mano. «Le envidio, querido Franchetti. Si yo hubiera dispuesto de un texto así, estoy seguro de que hubiese hecho cosas muy grandes, mucho. Confío en que usted las haga también». Verdi se detuvo. Hablar tanto le agotaba. Acabó su té e hizo ademán de levantarse. Su colega se encaminó hacia la puerta. Todavía antes de cerrarla tras de sí, preguntó: «Oiga, ¿y qué haría con el Ucheban le estele? ¿Una romanza? ¿Un recitativo? ¿Un arioso?». Verdi cerró los ojos, evocador. «Le escribiría música, sin más». Alberto Franchetti fue a ver a Ricordi a la mañana siguiente. Le presentó su formal renuncia a componer Tosca. El editor se mostró confuso. «Pensé que te gustaba». «Y me gusta», explicó. «Y a Verdi le encanta. Ese es el problema. Que si hago esta obra, quizás la posteridad afirme: Tosca, de un tal Franchetti, la obra con la que Verdi hubiese hecho algo mucho mejor. No puedo competir con él. Y no ha podido disimular lo mucho que le hubiese gustado escribirla. De hecho, deberías ofrecérsela». «Ya no hace óperas», le explicó Ricordi. «Se siente muy viejo para eso. Empezó el Rey Lear y nunca la acabará». «Pues que Tosca se quede sin componer», fue la conclusión del músico. «Lo que hace grandes a los genios le viene paradójicamente grande a los corrientes mortales. Y yo soy un músico de oficio, con algún talento, supongo. No quiero ser sometido a semejante comparación». El editor no trató de disuadirle. Lo despidió amablemente tras romper el contrato por Tosca y lo emplazó a la semana siguiente para buscar otro argumento, quizás un libreto titulado Germania, también de Ílica. Se despidieron como buenos amigos. Una hora después, Giulio Ricordi recibía a otro compositor, Giacomo Puccini, todavía exultante por las mieles de su Bohème, estrenada un par de años antes. «¿Y bien?», preguntó Puccini. «Lo ha rechazado», le comunicó don Giulio. Puccini cerró el puño satisfecho. «La ópera es ahora toda tuya». «Tosca, finalmente mía», bromeó. No pudo evitar Puccini preguntarle cómo sabía el viejo zorro de Ricordi que la visita a Verdi acabaría por desanimar del todo a Franchetti. «Porque es un hombre muy modesto y sencillo, de esos que ya no quedan». Esto lo dijo no sin ironía. Puccini se encendió un cigarrillo y reflexionó. Pues tiene que haber compositores sencillos y modestos. Cuantos más mejor. Esa es la única forma de que los grandes puedan destacar por encima de ellos. Mejor dicho, podamos. Ricordi le aceptó un cigarrillo, todavía impresionado por la serenidad de Franchetti, al que le dolía quizás un poco haber jugado aquella mala pasada. No pudo evitar querer bajarle un tanto los humos al autor de la bohème. A propósito, ¿sabes que a Verdi le encantó el libreto? Sobre todo el Uccello alle stelle. Dijo que con eso podría hacer algo grande. Puccini miró el busto del maestro de Busseto que reposaba en la pared del despacho del dueño de Casa Ricordi, junto a los de Rossini, Bellini y Donizetti, en su tiempo las grandes estrellas de la editorial. Al lado de ellos había una hornacina vacía. ¿Con queso dijo, eh? Sonrió al fin bajo su bien perfilado mostacho. Pues entonces habrá que hacer también algo grande. Muy, muy, muy grande.